Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. All the summer in case you don't recall, I was yours and you were mine. El 8 de marzo de este 2021 será diferente, pero será. La igualdad real entre hombres y mujeres está aún lejos y en el programa de hoy escucharemos las voces de mujeres que desde diferentes lugares de la sociedad ayudan a avanzar en este camino. Hablaremos con la comisión del 8M, en concreto también nos fijaremos especialmente en las reivindicaciones de las mujeres racializadas. También charlaremos con dos de las protagonistas del libro Diversas, Libres, Nuestras, Vidas de Mujeres LGBT, que se acaba de publicar. Nos acercaremos a un recurso de Cáritas exclusivo para mujeres, un espacio seguro y de descanso para aquellas que en primera persona sufren la feminización de la pobreza. También tendrán voz las mujeres con discapacidad intelectual desde Plena Inclusión y escucharemos la reflexión desde SEDOAC, Servicio Doméstico Activo, sobre otra de las grandes desigualdades de género, la laboral, y sobre la importancia del trabajo de cuidados. El próximo 8 de marzo será muy diferente, pero será. El feminismo sigue siendo una meta social por la que cada vez más mujeres nos movilizamos y en la que cada vez más hombres siguen y apoyan en la lucha por la igualdad. Al mismo tiempo, el discurso feminista madura, crece, profundiza, para no permitir que ninguna quede excluida. Saludamos a Siham Jessica Corriche. Buenas noches, Siham.
Hola, buenas noches.
Bienvenida, muchas gracias por estar en Madrid sin Fronteras. Y también a Victoria García. Bienvenida también, Victoria. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ambas voceras del 8M. Además, Siham pertenece a la Comisión de Migración y Antirracismo. Vamos a hablar de todo ello en los próximos minutos. Sin duda, este será un 8M diferente después de la primera huelga feminista en 2018, la gran movilización de 2019 en la que España se desbordó. En 2020 fue un 8M ya tocado por el inicio de la pandemia. ¿Cómo va a ser este 2021, Siham?
Bueno, nosotras hemos tratado de adaptarnos un poco al contexto que estamos viviendo. No podemos olvidar que, bueno, el 8M en realidad es una cosa que está presente todos los días. El movimiento feminista ha estado presente en los barrios y en los pueblos, ha estado presente en cada una de las movilizaciones en apoyo a la sanidad pública, hemos seguido parando desahucios, hemos estado en las despensas de alimentos, en las cajas de resistencia, y bueno, pues el 8M lo que va a hacer este año es simplemente reflejar pues esa realidad que nos ha tocado vivir este año. Hemos puesto especial peso a las acciones descentralizadas que se van a realizar en los barrios y pueblos, precisamente por la increíble labor que se ha realizado a lo largo de este año. Y bueno, luego también alguna acción central un poco que bueno, pues que simbolice todos los ejes y las reivindicaciones que llevamos trabajando durante todos estos años.
Porque hemos visto que el tejido asociativo ha crecido de una forma impresionante en cada barrio madrileño, en cada barrio de la comunidad, en cada barrio de España, pues para tapar, ¿no?, los agujeros sociales que ha generado esta crisis. En todos estos tejidos, por detrás o por dentro o entretejido está el feminismo.
Eso es, eso es. Además, las feministas antirracistas, bueno, pues estos gestos de solidaridad es una cosa a la que estamos tremendamente acostumbradas. Quiero decir, esto siempre ha estado, es parte un poco del ADN feminista, ¿no? Las redes de apoyo, las redes de solidaridad. Entonces, efectivamente, esta crisis sociosanitaria las feministas hemos sabido cómo responder ante ello, porque es el lenguaje que hablamos.
En 2020 se ha evidenciado sobre quién recae el trabajo de cuidados, cómo la pobreza impacta especialmente en las mujeres. ¿Nos hará retroceder lo que está pasando, Victoria? ¿Cómo lo veis desde la perspectiva, ¿no?, de los grupos de mujeres que integráis las comisiones del 8M?
No es que nos haga retroceder, es que ya lo ha hecho. Porque el último dato que conocíamos, que ha sido muy reciente, ¿no?, el de la brecha salarial, ya ha aumentado un 1%. Estamos viendo todos los empleos que se han destruido, que es una catástrofe, ¿no? Pero de esos empleos destruidos, 2/3 corresponden a mujeres. Entonces, no es que estemos viendo que esa situación vaya a producir un retroceso en un medio plazo. Es que ya estamos sufriendo las consecuencias de eso. Porque, desgraciadamente, hay una división estructural del trabajo que hace que los trabajos más precarios, esos que, sin embargo, en esta pandemia se han mostrado esenciales, pensamos en esas limpiadoras que están con subcontratas, las trabajadoras de las residencias, esas mujeres que han estado poniendo el cuerpo en primera línea son las que están más precarizadas. Y gran parte de los empleos destruidos corresponden a los que tenían empleo temporal, ¿no? Entonces, no es que vayamos a vivir un retroceso, sino que ya lo estamos sufriendo en nuestras propias carnes. Otro dato, de la mayoría de los ERTEs, dados, muchos de ellos son dados a empleos temporales, corresponden a mujeres. Esto, hablando del terreno laboral, porque si hablamos del terreno, por ejemplo, de salud mental, los datos por género también son, que dan miedo, ¿no? Nos preocupan muchísimo cómo ha aumentado el consumo de ansiolíticos, etcétera. Entonces, esa situación no es que en un futuro vayamos a ver una diferencia, es que desgraciadamente ya lo estamos viendo.
Esto en cuanto a el impacto de la pandemia en las mujeres, en su vida laboral, en su vida social, también incluso en la vida dentro de sus hogares, aquellas que sufren maltrato se han quedado encerradas con sus maltratadores, y de lo que ya hemos hablado en este programa en anteriores ocasiones. Pero ¿y el feminismo como movimiento? ¿Lo ha quebrado la pandemia o ha salido fortalecido?
El movimiento feminista, ya lo hemos dicho muchas veces, es muy diverso y, por lo tanto, también obligadamente muy creativo. Es decir, nosotras, obviamente, nos ha afectado en nuestras maneras de construir la pandemia. Sin embargo, hemos encontrado maneras, ¿no? Hemos conseguido hacer asambleas multitudinarias con más de 200 mujeres a través de Zoom. Nos hemos encontrado en pequeños grupos manteniendo la distancia de seguridad para sacar ciertos tipos de trabajo, especialmente porque las mujeres nos hemos encontrado no solo en la parte en el espacio virtual, ¿no?, sino que nos encontramos diariamente en por ejemplo, los bancos de alimentos. Con las mismas compañeras que estamos organizando asambleas, también nos hemos puesto en la cola de los supermercados, frente a los supermercados, perdón, a pedir comida, como por ejemplo para la comunidad banda, ¿no? Por decirte un ejemplo concreto del barrio de Lavapiés. Entonces, nos hemos reinventado, pero en cierta manera nunca hemos perdido el contacto, porque nunca hemos dejado la calle, porque los servicios públicos no llegan. Y donde no llegan los servicios públicos, siempre han estado las redes vecinales y siempre han estado las vecinas y siempre ha estado el apoyo mutuo. Y ahí el movimiento feminista es su espacio.
Las feministas han estado pues a pie de calle tratando de solucionar o de mitigar los efectos tan duros de la pandemia en sus vecinas. En cuanto al propio movimiento, en estos últimos años hemos visto pues un esfuerzo también especial, Siham, por hacer que fuera cada vez más o se reconociera cada vez más la diversidad, la cantidad de voces diferentes que hay dentro del movimiento feminista, y también la diferencia en cuanto a privilegios, porque no todas las mujeres somos iguales.
Efectivamente, y de hecho esta pandemia así lo ha demostrado. las mujeres que se encontraban en situación administrativa irregular en este país ni siquiera han tenido acceso a recibir los servicios de salud básicos para poder enfrentarse al virus. Y eso es una reclama que tenemos muy clara y que está presente. Claro que existen privilegios y es por ello por lo que la Asamblea 8M tiene un compromiso antirracista tan fuerte. Y este año también queremos visibilizar y queremos abordar también el tema del privilegio y cómo efectivamente a las mujeres migrantes y racializadas esta crisis nos ha golpeado con especial dureza.
Y en cuanto a las acciones, que bueno, pues aún también están muy por determinar, ¿qué espacios vamos a tener para manifestarnos de la manera que sea en este próximo 8 de marzo? ¿Está por definir o sabemos un poco cuál va a ser la filosofía?
Bueno, como comentaba antes, este año estamos poniendo el especial acento en las acciones que se hacen en los barrios y en los pueblos precisamente para evitar una conglomeración de personas en el mismo espacio. Entonces, bueno, a priori, pues eso, animar a las compañeras a que busquen en sus barrios y en sus pueblos qué acciones se van a realizar para reivindicar nuestros derechos ese día.
No vamos a ver una gran manifestación, que es verdad que es muy visible, muy impactante y que moviliza de una forma muy potente, pero sí que esa descentralización puede ser positiva también, ¿no? Para construir, para llegar a todos los rincones y llegar a todas las mujeres.
Eso es, al final la concentración esta a la que estamos acostumbrada todos los años no deja de ser una de las acciones que realizamos el 8M y los días previos. Entonces, bueno, el 8M se adapta un poco al contexto, por supuesto, para que todo lo que se haga de manera segura y responsable. Y es por ello por lo que este año es muy complicado que podamos ver esa foto. Sin embargo, no nos quedamos aquí. Hay distintas acciones, hay distintas movilizaciones y el 8M sigue saliendo a la calle.
Podemos estar tranquilas en cuanto a la evolución positiva, ¿no?, del feminismo, que no por estas circunstancias que estamos viviendo se extingue o se apaga o se debilita.
No, nada de eso. El feminismo está más fuerte que nunca y bueno, pues este trágico año lo ha demostrado así.
¿Cuáles son los objetivos más inmediatos, más urgentes del feminismo? ¿Dónde hay que poner el acento ahora?
Ahora mismo estamos ante una emergencia sociosanitaria, entonces una de las primeras cosas que tenemos que abordar es, por supuesto, la emergencia. En la ciudad de Madrid, que es donde nos encontramos nosotras, la Cañada Real sigue sin luz. Y hay muchas madres que están viendo cómo sus hijos e hijas se enferman en sus casas y duermen con abrigos. O sea, hay ciertas cuestiones que es que no te permiten una reflexión más allá que tratar la propia emergencia. Y en este momento estamos abordando esas cuestiones, aunque las reivindicaciones feministas, bueno, pues se llevan presente durante años y siguen sin ser atendidas. Desde la eliminación de la ley de extranjería, que el aborto deje de estar en el Código Penal, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si vi que querrías añadir alguna otra cosa más.
No, muy rápidamente, ¿no?, que nuestras reivindicaciones, nuestras demandas siguen vigentes, porque nunca se han llegado a cumplir. Y desgraciadamente, como bien dices, hija, esta situación las ha agravado y ahora hay demandas de emergencia, ¿no? Porque lo de la Cañada Real es absolutamente inadmisible. El feminismo habla de servicios y suministros básicos desde hace años para tener una vida digna, ¿no? Cuando hablábamos de poner la vida en el centro, hablábamos de eso. Pero lo que está pasando con la Cañada Real es absolutamente inadmisible y es una cuestión que debería estar solucionada ya. Ya hay, desgraciadamente, contamos con víctimas mortales en la Cañada Real, ¿no? Y desde el movimiento feminista no podemos permitir que esto esté pasando en la ciudad de Madrid.
El movimiento feminista está ahora atendiendo la emergencia, que por otra parte siempre las víctimas son primeramente las mujeres, en cualquiera.
Y perdona que te interrumpa, pero me gustaría recalcar esto de manera muy clara. Las mujeres estamos ante la emergencia social, como tú bien dices, porque la sufrimos, porque nosotras estamos en los bancos de alimentos a un lado y al otro. Y organizamos gran parte de los bancos de alimentos porque, desgraciadamente, nos estamos llevando la peor parte de esta pandemia, como te he comentado anteriormente. Entonces, nos va la vida en ello.
Bueno, es un año complicado, sin lugar a dudas, pero el movimiento feminista quiere, lógicamente, que este 8 de marzo vuelva a ser visible de la manera pues más inteligente y más segura que se puede hacer, que es descentralizando, bueno, pues haciendo que esa marea violeta se expanda, ¿no? Por todos los barrios, por todos los municipios, por toda la región y por todo el mundo. Así que detalladamente miraremos cuáles son todas y cada una de las acciones que van a inundar nuestra comunidad en los próximos días y hasta esa fecha, el 8 de marzo. Siham Jessica Corriche y Victoria García, muchísimas gracias por contarnos. Bueno, pues cómo va a ser este 8M de 2021. Gracias a ambas.
Gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, oyentes de Madrid sin fronteras. Soy Sara Alonso y formo parte del Observatorio de Mujeres de Plena Inclusión Madrid. Plena Inclusión Madrid es una organización que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo como yo. Para las mujeres con discapacidad intelectual, el 8 de marzo es una fecha importante. Ese día celebramos nuestra condición de mujer y nos sumamos a los actos con los que el resto de mujeres del mundo defienden sus derechos. Las mujeres con discapacidad intelectual queremos ser protagonistas de nuestras propias vidas. Para eso necesitamos igualdad ante la ley y que la sociedad nos dé oportunidades. Ser mujeres y tener discapacidad intelectual nos pone las cosas muy difíciles, pero tenemos voz y lo vamos a usar. Somos mujeres y queremos ser tratadas como mujeres. No queremos que la sociedad nos vea solo como personas con discapacidad. Para nosotras es más difícil encontrar trabajo y nuestros salarios son más bajos. Esto nos condena a ser siempre dependientes. Por ser mujer nos sobreprotegen como si fuéramos niñas toda la vida y eso nos hace vulnerables. Nos niegan el derecho de tener pareja o ser madre, pero somos capaces. Queremos que las niñas con discapacidad puedan vivir el mundo más justo y hoy pedimos que la sociedad que nos haga como mujeres.
Diversas, libres, nuestras, vidas de mujeres LGBT. Es el título de un libro editado por COGAM en el que 21 mujeres lesbianas, bisexuales o trans, profesoras, artistas, deportistas, funcionarias, cineastas, sanitarias, racializadas y no racializadas, todas ellas activistas y visibles, hablan de su vida y, por tanto, de la de muchas. Y tenemos a dos de ellas con nosotras esta noche en Madrid sin Fronteras, a Carmen García de Merlo, presidenta de COGAM. Bienvenida, Carmen.
Hola, buenas noches, bienvenida. Gracias.
Gracias a ti por estar nuevamente en Madrid sin Fronteras. También vamos a saludar a Rebeca River, mujer lesbiana, activista, feminista. Llevas, Rebeca, 11 años en COGAM Y ahora también en el grupo de mujeres COGAM LTV, del que vamos a hablar porque también es muy interesante y tiene mucho que ver con la publicación de este libro. Rebeca, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches, Clara. Muchísimas gracias.
Bueno, tanto el libro como este grupo de mujeres COGAM LTV nacen de una necesidad, Carmen, Rebeca, y es el de un espacio propio para las mujeres dentro del colectivo LGTBI.
Sí, sí. Bueno, es que hablo yo o hablas tú, Rebeca.
Habla, Carmen, adelante.
Vale, no. Yo como presidenta de COGAM echaba de menos, ya llevo 3 años, ¿no? Y entonces yo echaba de menos en el colectivo, que, vamos, y sobre todo en la asociación, que la voz de las mujeres, como uh-huh. que cuesta mucho más escucharnos, por lo que sea, y nos cuesta más expresarnos. Entonces yo veo que es importante, muchas veces nos hemos encasillado en que si con la letra en cuestión, en que si trans, que si... la I, que si la B, que si la L, y muchas veces tenemos cosas en común solamente por el hecho de ser mujeres, y eso muchas veces se queda sin reflejar. Y entonces yo creía que era una necesidad, y aprovechando que el año pasado fue el año de mujeres, pues, y además pilló también además la pandemia, que tenemos siempre esa mala pata de que... de que cuando tenemos que reivindicar algo, pues nos surge algún inconveniente. Pues entonces tiramos por ahí, hicimos el libro, creíamos que era necesario, y la verdad es que es un testimonio solamente de mujeres. Y ahora lo que tenemos es un grupo que ha nacido, y esperemos que nuestra voz se escuche en el colectivo.
Bueno, vamos primero con el libro, en el que, como decíamos, hay 21 mujeres que hablan de su vida, vosotras sois dos de ellas, y habláis de vuestra vida. La verdad es que es un ejercicio también de generosidad muy importante, porque estáis hablando de aspectos también muy personales, muy íntimos, a veces muy dolorosos, de vuestra propia biografía. Rebeca, en tu caso, por ejemplo, pues... descubrimiento como mujer lesbiana de tu orientación sexual, el entorno, bueno, todas estas cuestiones que afectan a vosotras de forma individual, pero que seguro que en las que muchas otras mujeres se reconocen.
Sí, la intención del libro, vamos a ver, el papel de la mujer, yo pienso que se ha silenciado en la historia y se ha trastocado. Es decir, o no se nos nombran, se nos nombra o se nos quitan los logros o se nos tilda muchas veces de locas. Con este libro, desde testimonios reales, de personas reales, de carne y hueso, queremos crear un espacio para nosotras y visibilizar una realidad que es diferente a la norma. Inspirar pues a personas que puedan estar pasando por situaciones que hemos pasado nosotras o similares, que se animen a ver que hay más camino, más luz, y también para ayudar a comprender no solo a propios y propias, sino a personas ajenas que quizá no son tan afines o no tienen tanta cercanía. Y yo creo que cuando alguien te cuenta de frente su testimonio, como dices, de forma tan íntima, no te deja impasible.
Claro,
cuanto menos es empatizar, que... simpatizar es un poco el fin.
En tu capítulo, en el capítulo que tú protagonizas, Rebeca, pues cuentas desde tu infancia, donde lógicamente intentamos ya comenzamos a pensar en quiénes somos realmente. Hablas de ti como una chica a la que le gustaban los deportes, que eras el típico, lo que se llamaba antes, ¿no? Un chicazo.
Un chicazo marimacho. Sí.
Marimacho.
Ya no se lo escuché.
Y bueno, pues... o al final objeto también, o carne de cañón para el acoso cuando ya llegamos a la adolescencia.
Sí, acoso y además con vergüenza interiorizada en mi caso, ¿no? Yo estaba siempre con chicos, como es un chicazo, a mucha honra. Se me daba muy bien los deportes, llega el momento en el que me sale el pecho y yo empiezo a ver cómo mis amigos y compañeros de siempre me tratan de manera diferente, hasta el punto que cuento en el libro que intenté cortarme los pezones, porque para mí veía que el pecho me diferenciaba de repente, sin entender por qué, de un día para otro. Por temas, realmente luego entendí más tarde que era un tema de roles de género, pero sí, claro, es complicado.
Y esa autodeterminación, que es un camino tan complicado para todo el mundo, pero cuando el entorno pues no ayuda, porque no hay referentes, porque no conoces a nadie que sienta como tú, pues es muchísimo más complicado. Hablas también de los libros que comenzaron a mostrarte quién eras, y también con esa librería que es referente en Madrid, que es Berkana, sí. Y también, bueno, pues una persona que fue tu prima, que también te sirvió como referente, que te mostró el camino.
Sí, justamente. Internamente salimos del armario, como se suele decir una con la otra, el mismo día, pero tardamos más años en, digamos, visibilizarlo o hacerlo público. Y para mí fue un apoyo, por todos los miedos que tenía, ¿no? A romper el rol, el papel que se me había asignado, y en este caso una relación de pareja con un chico, con muchísima culpabilidad, porque no sabía si era, o sea, me sentía muy culpable por lo que sentía, no sabía si era real o si era una imaginación mía, y realmente con mi prima, con referentes reales, con conversaciones reales, pues me pude tener la fuerza y decidirme a ser yo misma. Sería un camino más largo, pero ese fue el principio. Y lo agradeceré siempre.
La literatura, bueno, que era poca en aquella época, y que cuentas que el primer libro que compraste en el Corte Inglés, que te miraron un poco raro. Luego ya Berkana, que como sabemos, pues eso fue pionera, una librería especializada en literatura LGTBI, que es una referencia. En toda España y parte del extranjero, y ahí ya comienzan esos referentes a ayudar. Ahora mismo, Rebeca, la vida es muy diferente, porque sí que en el sector audiovisual, por ejemplo, hay muchísimos más referentes de los que había en esos años.
Sí, no tiene nada que ver. Antaño es que por internet encontrabas pocas cosas. El libro lo pude encontrar pues buscando mucho, ¿no? Buscas al final una manera, yo buscaba una manera, entre comillas, silenciosa, discreta, de acercarme a lo que me pasaba, a lo que yo sentía. Y no había, ahora tienes chats, grupos de quedadas, tienes muchas más asociaciones con diferentes programas, tienes muchísimas, digamos, recursos y caras famosas, referentes. En ese momento no había todas estas opciones, entonces era complicado.
Y luego está la gente que se queda por el camino, porque no te entiende, porque no te acepta, y esto lo contáis ambas en vuestras historias. En tu caso, Carmen, pues de una forma bastante dolorosa, ¿no? Y lo titulas además así, el capítulo que protagonizas: el mayor sufrimiento fue dejar lo que amaba para amar lo que era. Esa fue un poco, tu pérdida.
Sí, yo tenía que decidir entre ser yo o dejar de ser. Entonces era lo que tenía que hacer. Si quería ser yo, pues tenía que dejar lo que tenía. Yo tenía todo, había conseguido muchas cosas en la vida. Tenía una situación estable, económica, tenía una familia, tenía pues lo que mucha gente puede desear. Pero me faltaba lo más importante, que era que no me tenía a mí. Entonces, fue una decisión dura y muchas veces nos pasa. Ayer estuve en una presentación de una película y pasaba lo mismo. El personaje al final de la película tenía que irse del pueblo para ser y alejarse de la familia, ¿no? Muchas veces supone una ruptura, otras veces no. Pero en algunos casos sí supone una ruptura. También cuando salí de la película, pues me abordaron gente, te conoce y tal, y me dijeron que si podían llamarme, porque había dos
dos chicas, en este caso lesbianas, jovencitas, de 30 años, que no se atrevían a salir de casa porque no tienen una estabilidad económica. Uh-huh. Y tienen problemas porque no se visibilizan, porque tienen problemas también en la familia. Entonces, eso es un hándicap que muchas veces las personas LGTB tenemos, y muchas veces más pues, las mujeres, pues, por el hecho de ser mujeres también.
Mm. Carmen, tú a los 11 años ya sabías que quién eras o lo intuías.
No, yo con 4 años jugaba y era inconsciente, ¿no? Tampoco me decían eso está mal y ya está, y entonces, bueno, pues lo escondes y ya está. Pero cuando, como dice Rebeca, ella empieza a desarrollarse, empiezas a desarrollarte y demás, pues yo ahí también me di cuenta que algo no iba bien. Y entonces ya sí fui consciente con 11 años de lo que me pasaba así.
Mm. Sin embargo, pasaron muchísimos años. Fue hasta pasados los 50 cuando tú iniciaste tu transición.
Sí, yo estuve luchando toda mi vida contra mí, contra mí misma, negándome. Y no pude salir del armario. Lo intenté. Tuve alguna intentona en los años 80, a finales de los 80. Fui a Barcelona a ver cómo vivía la gente, como yo. Entonces se llamaban travestis. Y estuve con esta gente. Entonces, solamente por el hecho de verlo, es como qué vida llevaban y eso, pues eso me echó atrás. Y luego, pues intenté otra vez poner distancia, me fui fuera, me fui con unas pretensiones, me enamoré y me vine aquí y me eché la manta a la cabeza, me casé. Y bueno, toda mi vida ha sido una lucha contra mí.
Mm. Tú eres una mujer trans y además tenías muy claro que querías seguir un proceso de hormonación y de cirugía, cosa que no tiene por qué, desde luego, o no todas las personas trans no. Deciden hacerlo.
Sí, cada una tenemos nuestra manera de ser, pues como todo el mundo, no es igual. Yo conozco, ahí está Rebeca también, lo sabe, o sea, yo conozco muchas chicas también lesbianas que no tienen nada que ver, o sea, hay chicas lesbianas que son, pues eso que le tiene, es que tú eres muy femenina, uh-huh. pero que tiene, o sea, ¿qué tiene que ver eso a que yo sea lesbiana o yo sea bisexual? Y pues, entonces, muchas veces parece ser que tenemos que tener o que tenemos que pasar por los mismos cánones, y aunque tengamos la misma orientación, somos personas distintas, no tiene nada que ver.
¿Y de esos estereotipos entonces, también somos más víctimas las mujeres que los hombres?
Sí, yo creo que sí, porque siempre digo que yo he bajado dos escalones, uno por ser mujer y otro por ser trans. Entonces, en esta sociedad, muchas veces yo cuando tomé la decisión me preguntaban, ¿pero te merece la pena? O sea, ¿tú sabes que vas a estar peor en esta sociedad? ¿Tú vas a tener otro...? ¿Te van a tratar de otra manera y tal? Ya, voy a ser yo, o sea, si es que nunca he sido yo. Mm. Pues ya lo sabemos y bueno, pues por eso era también lo del grupo mujeres muchas veces. ¿Cuántas veces se dice el orgullo gay? Todavía se sigue diciendo el orgullo gay.
Sí, es verdad.
Y lo del orgullo LGTB parece ser que no está. O sea, y es verdad que las mujeres también estuvimos ahí desde el principio, pero siempre fue lo gay, lo anterior al resto de las cosas. Luego fuimos apareciendo las mujeres poco a poco.
Bueno, siempre hay que recordar, ¿no?, que los disturbios de Stonewall, aquellos que fueron el inicio del orgullo, bueno, pues lo protagonizaron mujeres trans.
Sí, pero las que menos tenían que perder, yo creo.
Bueno, pero fueron las más valientes, las que dieron un paso adelante y abrieron camino.
Sí, sí, las más valientes. Yo siempre digo que es porque, como lo tenían todo perdido, pues ¿qué podían perder? No podían perder nada. O sea,
además, racializadas.
Entonces, sí, claro. Marsha P. Johnson y Silvia Rivera y demás, o sea, eran personas de color o personas latinas, o también había otras personas, pero en fin, que era gente que lo tenía todo tan perdido. Muchas veces hay por ahí un dicho que dicen, gay, tú tienes ahora lo que tienes gracias a una puta negra y trans.
Eso es, sí, porque ellas vivían eso de la prostitución, que era lo que la sociedad las empujaba porque no había ninguna otra opción para ellas.
Y eso es lo que me echó a mí atrás en Barcelona cuando vi pues eso que las estaban pues con sida, con había regalos, estaban grabados por tres en la cárcel, tenían, se tenían que dedicar a la prostitución, al espectáculo, en fin, tenía una calidad de vida pues que
esto
yo no,
sigue
que no era
sucediendo,
capaz
sigue sucediendo en muchos países, bueno, pues donde la vida de las personas trans es durísima. Aquí en España también lo es para muchas, pero afortunadamente, bueno, pues ya es distinto el panorama, es muy distinto para la mayoría de ellas. Rebeca, en el grupo de mujeres, ¿qué hacéis?
Pues tenemos un enfoque, por lo que comentabais, hay discriminaciones múltiples en la vida, en la sociedad, por ser mujer, por ser trans, por estar racializada, a lo mejor por un estrato social o económico más pobre, todo esto se va sumando. En el grupo lo que queremos hacer es, lo primero, tener un espacio seguro para nosotras, para mujeres, crear sororidad, lazos, vínculos, ser inclusivas. Y luego, pues, desde tener ese espacio, formarnos en cuestiones de actualidad, compartir, visibilizarnos, llevar nuestra voz política al colectivo y a la sociedad. Y bueno, por supuesto colaborar con todas aquellas personas o entidades que estén dispuestas y que quieran defender y visibilizar lo que es, digamos, la esencia de mujer en sí y todo lo que conlleva.
En cuanto a
reclamar derechos y libertades, sí.
En cuanto al libro, Diversas, Libres, Nuestras, Vidas de Mujeres LGBT, ¿dónde lo podemos encontrar?
Pues Carmen, aquí quizás puede responder tú mejor.
A ver, hay una página, pero ahora mismo yo, a ver, hay una página que lo hemos colgado, estará en nuestra web, me imagino, en la web de Colgan. Pero luego aparte lo hemos colgado en otro sitio, a ver si lo encuentro y te lo digo, porque lo teníamos por aquí.
En cualquier caso,
bueno,
es gratuita la consulta, ¿verdad?
Sí, sí. Uh-huh. Y se llama... Sí, pues es gratuito porque esto entra dentro de lo que tenemos de convenios, de proyectos con el Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues es una parte más de lo del orgullo del año pasado. Concretamente la página es issuu.com/Colgan-Madrid. Y luego ya está documentado. O sea, pero se puede, yo creo que...
Si googleamos Diversas, Libres, Nuestras y Colgan, seguro que nos aparece este libro.
Sale, sí. Sale el libro y se puede leer. Son 253 páginas con 21,
¿verdad? 21 historias.
Creo que sí. Distintas.
Yo animaría no solo a... Sí, perdón, quería decir que yo animaría no solo a leerlo, sino a compartirlo.
Sí, porque la idea es que llegue a todas las personas que se encuentren también en este momento, a todas las mujeres que se encuentren ciertamente desamparadas, pues porque el entorno familiar, social en el que viven, pues no les da la oportunidad, ¿no? de respirar como ellas necesitan.
Y más ahora con, digamos, los confinamientos por COVID, especialmente las mujeres, están sufriendo mucho más aislamiento. Entonces, es un espacio, es un lugar al que poder acceder y tener también, ¿no? Poder reconfortarte, compartir, en fin, yo creo que puede ser interesante.
Bueno, pues para ellas, para mujeres lesbianas, bisexuales, trans, que estén, bueno, pues ahora mismo en un momento de autoconocimiento o ya estén en seguras, ¿no? De quiénes son, pero también para el resto de las personas, porque son testimonios muy conmovedores, muy reales, totalmente reales, que nos muestran las vidas de mujeres que son luchadoras y que se encuentran con la incomprensión, con la intolerancia, bueno, pues que de una sociedad que tiene que transformarse y que tiene que cambiar. Como todos y todas somos parte de esa sociedad, pues la lectura es recomendada a todos y cada uno de las personas que formamos esa sociedad. Así que ahí queda esa recomendación, Diversas, Libres, Nuestras, Vidas de Mujeres LGBT, editado por Colgan. Carmen García de Merlo, presidenta de Colgan, muchísimas gracias por estar en el programa una vez más.
Pues muchas gracias a ti, a vuestro programa, que lo escucho muchas veces y La verdad es que hace bastante por todo el tema social y bueno, pues muchas gracias también a ti por dedicarte a esto y a dar una visibilidad a muchas cosas que si no, no se visibilizarían.
Bueno, pues sabéis que es el espacio para el trabajo, para visibilizar el trabajo tan extraordinario que hacéis desde las distintas organizaciones de la sociedad civil. Para eso estamos, para eso está la radio pública. Rebeca River, muchísimas gracias también por estar hoy en Madrid sin Fronteras, en este programa en el que queríamos dar voz a las mujeres diversas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Clara. No sé si tengo medio minuto,
Sí.
simplemente animar a instituciones y otras organizaciones a seguir trabajando en una educación temprana, en más políticas sociales, en esos techos de cristal y en el sesgo generacional que tenemos la mayoría de las mujeres. Animar a que se sigan manteniendo esos programas para una igualdad real.
Pues nos quedamos con ese mensaje que es el que tratamos de potenciar también desde Madrid sin Fronteras. Muchísimas gracias, Rebeca. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo para todas.
Buenas noches.
Adiós.
No one laughs at God in a hospital. No one laughs at God in a war. No one's laughing at God when they're starving or freezing or so very poor.
Soy Carolina Elías, presidenta de CEDOAC. Somos una asociación de empleadas del hogar que luchamos por nuestros derechos y para nosotras es muy importante este 8 de marzo porque nos da la oportunidad de unirnos a las miles de voces de mujeres que exigen igualdad de derechos y más aún nosotras, que hacemos un trabajo tan importante como es el cuidado de la vida. Durante este contexto de pandemia, se ha puesto de manifiesto que somos trabajadoras esenciales, que nuestro trabajo es tan importante para esta sociedad, pero es completamente injusto que nos sigan invisibilizando, que esta sociedad no reconozca el valor de nuestro trabajo y aún más, que se nos sigan negando derechos que tienen el resto de trabajadores y trabajadoras en España. La crisis de cuidados y del sistema de cuidados de este país ha quedado de manifiesto durante el estado de alarma. Es por eso que lo menos que necesitamos es igualdad de condiciones. Es por eso que te invitamos a que te unas a nuestra lucha y a nuestro grito de cuida a quien te cuida.
When I grow up, I'll be the hero of my storybook. I'll start at zero and rise and fall again. My head, my heart, I'll fly to the wind. When I grow up, the sun will greet me.
Que la pobreza tiene rostro de mujer es una realidad en todos los países del mundo, también en España, también en Madrid. Menos visibles, pero más vulnerables, las mujeres en situación de calle, en grave exclusión, son cada vez más. En el número 19 de la calle Concepción Jerónima, Cáritas tiene un centro abierto durante todo el día exclusivo para mujeres, un espacio seguro de descanso, de acompañamiento, en el que se trabaja sin perder de vista la perspectiva de género. Eva Contreras es responsable de los proyectos de mujer de Cáritas Madrid. Buenas noches, Eva.
Buenas, Clara. Gracias por dar visibilidad a nuestro proyecto.
Gracias a ti por venir a contárnoslo, a Madrid sin Fronteras, un proyecto pues muy necesario. Estamos dedicando el programa de hoy a las voces de las mujeres desde todos los lugares de la sociedad y de aquellas también que se sienten o que se ven excluidas de esta. Es el caso de muchas mujeres que llevan a vuestro recurso. ¿Quiénes son ellas?
Pues mira, nuestras mujeres son la exclusión de la exclusión. Son las mujeres que están en mayor riesgo de exclusión y vulnerabilidad, son mujeres invisibles, mujeres que han sufrido mucho tipo de violencias, mujeres que se han visto el fracaso de los sistemas de protección, mujeres en situación administrativa irregular, donde les afecta sobre todo con especial dureza la situación de irregularidad, porque no se puede acceder a ninguna prestación social y afecta en general a todo tipo de acceso a recursos y servicios. Y donde además, como hablabas de la feminización de la pobreza, las mujeres sienten todavía mucho más el fracaso de no tener un hogar estable. Además, son mujeres que a los que conocen un poco el tema de la exclusión residencial, no solamente en la tipología ETHOS, que es donde se refleja el tema de sinhogarismo, no solo no tienen casa, no tienen hogar, muchas de ellas viven en viviendas inadecuadas, inestables. Te podría contar mujeres que viven en trasteros, en viviendas ocupadas, en peluquerías, que duermen en peluquerías y que duermen en calle. Imagínate, cuando hablabas del tema de las mujeres, luego si quieres también hablamos de cómo se han visto afectadas por el COVID al tener este grado de vulnerabilidad. Imagínate lo que es ser mujer y vivir en la calle. Están muchísimo más expuestas a cualquier tipo de violencia en cualquier situación cotidiana.
Dos de cada tres de ellas han sufrido algún episodio de violencia. Sí. Y los recursos mixtos, que son los más abundantes, pues después de haber pasado pues alguno de estos episodios, haber tenido sufrido un hecho traumático, ¿no?, violento, que normalmente, por lo general, es a cargo de un hombre, los recursos mixtos hacen que no se sientan cómodas, que no se sientan seguras.
Por eso nosotros, desde la perspectiva de género y de identificar aquellas situaciones en las que las mujeres más vulnerables han visto afectadas sus derechos, hemos creado este proyecto que tú en la entradilla lo has explicado muy bien. Somos un proyecto para mujeres abierto. Una de las cosas que más valoran las mujeres que llegan a este centro es que pueden entrar por iniciativa propia. No les pedimos una entrevista estructurada, porque muchas de ellas han pasado por muchos recursos de violencia de género, de tutela. Por ejemplo, nos preocupa mucho el tema de las jóvenes que han pasado por recursos de tutela, uh-huh, y vuelven a acabar en situación de exclusión, o evitar el sinhogarismo oculto, que también es muy frecuente en las mujeres. Entonces,
el sinhogarismo oculto es trata de que una mujer que no tiene un recurso residencial, no tiene casa.
Tiene casa, pero tampoco tiene hogar, que eso muchos oyentes lo entenderán mucho mejor. Uh-huh. Pues un día lo pasas en un sitio, consigues dinero y vas a una pensión, otro día vas con unos amigos, otro día con unos familiares, pero siempre con una red social muy debilitada o no adecuada, porque a veces hay hacinamiento, o sea, nos encontramos a veces pues personas que en una casa de 50 metros cuadrados pueden vivir 10 o 12 personas.
Imagínate, sí, ir dando tumbos de un sitio a otro situación, sin una estabilidad y, uh-huh, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Que al final pasa factura.
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, aparte de no pedirles un requisito de entrada más que ser mujer o sentirse mujer, y ser mayor de 18 años, y pues es acceso libre, gratuito, tanto las voluntarias, tenemos un equipo religioso y más de 32 voluntarias, más el equipo técnico, somos todos mujeres. En ellas pueden acceder a una serie de servicios donde mejoran su calidad de vida y donde, por ejemplo, ahora con el tema de la higiene, las medidas sanitarias, pueden ducharse sin tener en cuenta el tiempo. Por ejemplo, pueden, una cosa que es muy, que les llama mucha atención, que pueden depilarse la ducha sin que, uh-huh, les pongamos un tiempo, no les ponemos un tiempo, bueno, lo que sea lo más razonable para el medio ambiente, pero no estamos con el reloj. Pueden utilizar la lavadora, la secadora, tienen acceso a productos de higiene íntima y femenina, que muchas veces en otros tipos de recursos no se considera, a ropa interior pues de su talla, digna, nueva.
La ropa interior, Eva, me contabas, ¿no?, que cuando vemos los roperos que hay en las organizaciones como Cáritas, pues y la, que vienen de donaciones de la gente, pues hay mucha ropa, pero no hay, lógicamente, ropa íntima. Y esto, bueno, pues es muy importante para todo el mundo, para estas mujeres también.
Sí, lo que intentamos es identificar aquellas cosas que dignifican. Pues lo que te decía, productos de higiene femenina, la ropa interior, llevar ropa interior de tu talla o llevarla limpia. Eso es súper importante y son pequeños detalles que intentamos tener en cuenta, aparte de lo que decías de la protección y la seguridad de las mujeres que han vivido experiencias difíciles y complejas de desprotección, violencia física, psicológica. Y entonces ellas lo que valoran es que es un espacio tranquilo, que pueden salir de la ducha sin tener que estar cubriéndose, que si se les cae la toalla o estar más tiempo en el vestuario. Y bueno, otra de las cosas que también tratamos es que tengan un espacio de acogida, de charla también con las voluntarias, de, como de normalización, porque son personas, el riesgo de exclusión social es grave, que han perdido mucho la confianza en las instituciones, en las sus relaciones. Ten en cuenta, Clara, que la mayoría tienen una nula o escasa red familiar y social, porque las personas que tienen una red estable o tenemos una red estable, sería mucho más difícil acabar en una situación de tanta exclusión. Con lo cual, el que puedan contar pues, lo que o contar o lo que les preocupa también es súper importante. Y luego otra cosa que hemos visto las mujeres, bueno, en general desde el COVID, es el tema de la brecha digital. Ahora, acceder a cualquier cita, servicios sociales, médicas, para solicitar el ingreso mínimo vital, todo. Se necesita un terminal, se necesita internet, se necesita conocimientos y herramientas.
Mira, Eva, sí. Tenemos unos testimonios de algunas de las mujeres que pasan o que han pasado por vuestro recurso del número 19 de la calle Concepción Jerónima, y alguna de ellas se refiere a esto. Les hemos preguntado, bueno, pues también si su condición como mujer, el ser mujeres, ha sido un obstáculo, ¿no?, en su vida, o las ha llevado también de una forma más rápida a esta exclusión. Vamos a escucharlas.
Mi nombre es Iris Jiménez, soy española y tengo 19 años.
¿Crees que es más difícil la vida siendo mujer que hombre?
Sí, yo creo que sí, porque las mujeres tenemos que tomar al fin y al cabo las decisiones, luego también las mujeres somos las que parimos, el dolor de regla. Entonces los hombres son como, se dejan llevar por las mujeres. Siempre es la mujer la que tiene que tirar del hombre. Entonces yo creo que sí, la vida es más difícil siendo mujer. Porque, por ejemplo, un hombre se acuesta con 10 y es un campeón. Una mujer se acuesta con 10 y es una guarra. Eso no lo veo normal, hay mucha desigualdad. Y yo creo que la mujer tiene el mismo derecho que el hombre.
Soy Cavi, tengo 54 años. Soy nacida aquí en Madrid, nacionalidad venezolana. Que me parece que las mujeres somos multifuncionales y no solamente debemos desempeñar el rol de hogar, que es para mí es el esencial, es el primordial, porque la mujer es la que unifica la familia, la mujer es la que gerencia la familia en todos los aspectos, es lo más usual. Pero la mujer también tiene grandes papeles igualmente en el laboral, en el social.
Soy Mari Carmen, tengo 61 años, soy de Madrid, soy española. Yo creo que sí, que es más difícil porque tienen menos posibilidades que un hombre, claro. La verdad que me hubiera gustado ser hombre, pero bueno, soy mujer. Porque por los trabajos, por todo, por muchas cosas. Y para mí es más difícil.
Mi nombre es Mari, tengo 59 años. Hace 3 o 4 años conozco este centro. Y bueno, pues viene muy bien para todas las mujeres que como yo estamos en la misma situación, en paro y algunas pues sin cobrar nada como yo. Deberían de poner más, buscar medios para poner bolsas de empleo, ayuda a las mujeres que no conocemos las vías digitales. Por ejemplo, a mí se me da difícil el envío de currículums, porque cuando existía el segunda mano, yo tenía trabajos, pero muchitos. Entonces, ahora, como todo está metido en el internet, pues por no conocer bien el manejo, pues se me es difícil para buscar trabajo.
Bueno, pues esa brecha digital de la que hablábamos y tantas cosas que nos han dicho en tan poquito tiempo Iris, Cavi, Mari Carmen y Mari. Fíjate que Iris tiene 19 años, luego tenemos pues otras usuarias pues un poquito más mayores y todas ellas aludiendo al tema laboral como bueno pues y a la dependencia económica de como su principal problema. Pero ahí está la brecha digital y en el recurso que tenéis vosotras, Eva, pues tratáis también de ayudarlas con ello.
Sí, intentamos que accedan o que vayan yendo resolviendo poco a poco, pues abrir un correo electrónico, entrar en páginas y bueno, y acceder también mediante el wifi del centro y poco a poco ir orientando y derivando según ellas vayan siendo permeables a la intervención. Luego, otro de los factores que vemos es que necesita mucho apoyo emocional. Mm. Las has visto, las has escuchado. Apoyo emocional porque empeora la situación no solo de fracaso del hogar, como han contado, fracaso del empleo, el acceder a sitios así o el estar todo el día intentando mejorar tu situación afecta muchísimo a tu bienestar y a tu salud emocional y mental. Entonces, ahí hacen falta muchos más programas. Afortunadamente, y por poner la parte positiva, pues está nuestro centro, también se están creando programas de acceso a pensiones. Fundación Luz Casanova ha puesto también uno con el ayuntamiento para evitar el sinhogarismo oculto, sobre todo, y el sinhogarismo en general, por la pérdida de empleo, la pérdida de vivienda, ahora sobre todo vinculada al COVID, pues imagínate mujeres que han sido camareras de hotel, cuántos hoteles hay cerrados en Madrid, o que se han dedicado a la hostelería o la cocina, o no, o ahora mismo, por ejemplo, otra de las situaciones que vemos es que las personas en situación administrativa irregular que podían regularizar su situación con arraigo después de 3 años y con un contrato, pues ahora mismo la situación de empleo es muy precaria. Son todas situaciones agravadas que necesitan mucha ayuda. Y bueno, afortunadamente, pues se está viendo que las mujeres, como tú decías al principio, tienen esa doble o triple vulnerabilidad, que hay que crear proyectos específicos y que son cada vez más. Y tienen una problemática específica.
Pues en este centro del número 19 de la calle Concepción Jerónima de Cáritas han pasado durante este año 829 mujeres, solo este año pasado, por el centro. Son muchísimas mujeres que allí se sienten seguras y que además pues tienen un punto de apoyo para comenzar a salir de la exclusión con toda la ayuda que allí se les presta y ese descanso y esa sensación bueno pues de que son importantes, de que son alguien y que merecen los cuidados y un lugar en la sociedad. Eva Contreras, responsable de los proyectos de Mujer de Cáritas Madrid, muchísimas gracias por contarnos cómo funciona este lugar.
Muchísimas gracias a todos y a todas, de verdad.
Un abrazo. Madrid sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.
Nostalgia's sweet, hindsight so dear. Objects now smaller than they.